Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Para gran parte de los medios de comunicación social, las procesiones del Corpus directamente no existen, aunque sean cientos de miles de personas las que este domingo salgan a las calles en prácticamente todas las ciudades y pueblos de España a acompañar y adorar a Jesús y Eucaristía. Alguna televisión local, si en la agenda de este día no hay muchas otras cosas que contar, manda a un redactor y a un cámara para que cuenten algo. El prejuicio es casi inevitable. Van a hacer una crónica de una ancestral tradición religiosa, es decir, para ellos, folclórica, irracional, anacrónica, pintoresca, fanática, etc. Una vez el redactor en cuestión se acercó a un joven que participaba en la procesión del Corpus y le preguntó: ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué le pides a este santo? Evidentemente, el redactor no sabía que un modo de nombrar a Dios es el tres veces santo, sino que para él toda procesión es con un santo, aunque en la custodia no vea ninguna imagen. Lo último que hará es decirle al cámara que enfoque la custodia. Y lo que hacen los fieles devotos en una procesión es suplicar un milagro, o al menos un poco de suerte para él. Se quedó atónito y perplejo el redactor cuando este joven le contestó: «No he venido a pedir nada, sino a alabar a mi Dios. Y no tengo ante mí la imagen de ningún santo, sino la presencia real del Hijo Eterno de Dios que ha dado la vida por mí, y por ti, y por todos. Y ha querido además perpetuar esta entrega escondiéndose en este pan para poder una y otra vez entrar en mi corazón». Desconocemos qué entendió de este testimonio el sorprendido redactor televisivo, pero como al menos tuvo la decencia profesional de no omitirlo en su reportaje, seguro que a más de un televidente le sirvió para enterarse por fin qué es el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Esta semana nos acercamos al corazón de Jesús.
Efectivamente, el corazón de Jesús viernes y el sábado el corazón de María. Son un poco como estas fiestas apéndice en este tiempo ordinario. Hemos estado Santísima Trinidad, Corpus, Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y bueno, pues precisamente nos acercamos hasta ese momento del corazón de Jesús con esa devoción ya milenaria y también pues con esas apariciones donde comunica ese amor de Dios a los hombres y que lo quiere derramar a través también de sus méritos en la cruz, pues como se lo comunicó a Santa Margarita María de Alacoque, una fiesta muy enraigada también en España en este viernes siguiente al Corpus. Y al día siguiente, sábado, pues del corazón de Jesús también al corazón de María, que es nuestro segundo modelo y es la que nos lleva hasta Cristo también, una devoción muy arraigada en el pueblo fiel. Son estas dos celebraciones, solemnidad y memoria en estos próximos días.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Enseguida nos vas a ofrecer también la actualidad eclesial, pero antes vamos a escuchar una crónica entrañable que nos presenta a nuestro compañero Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos en Monza para el tratamiento de Lidia, que tiene un gran reto por delante, al que entre todos vamos a salir triunfadores de él.
Cuando me vi desnudo y sin aliento.
Lidia nació hace 6 años y desde los 3 lucha con todas sus fuerzas contra la leucemia. En España, los médicos afirman que no pueden hacer nada por ella. Sin embargo, sus ganas de vivir no se dan por vencidas y la enfermedad no ha conseguido derribar los muros que la esperanza y la alegría han construido con la luz de sus ojos. Verónica, prima de Lidia, sabe que todo este esfuerzo merece la pena.
Pues es una niña que le gusta mucho jugar, que tiene muchos amigos porque es una niña que se deja querer, juega con sus muñecos y les pone los nombres de sus compañeros del cole porque nunca ha ido al cole.
Yo sin ti estaba tan perdido.
Y colaboradora, enseguida que tienes algo pide que si te puede ayudar. No sé, es una niña pues encantadora.
En el Hospital San Gerardo, de la ciudad italiana de Monza, un tratamiento experimental devuelve un puñado inmenso de ilusión a la pequeña. El procedimiento, acorde al valor de salvar una vida, es excesivamente costoso. Por ello, los vecinos del Tiemblo, localidad abulense donde reside la pequeña, han respondido a la eterna pregunta del cómo con miles de porqués que sobrepasan todo lo narrable.
El pueblo del Tiemblo está totalmente volcado con Lidia. Un mercadillo benéfico que va a haber este fin de semana. La banda de música ha preparado un concierto. El mago Monty ha preparado una gala benéfica. La gente está con huchas para recoger fondos. Han pegado carteles. Y por lo general están difundiendo, sobre todo a través de las redes sociales, está difundiendo el caso de Lidia para que todo el mundo pueda aportar en la medida de lo posible su granito de arena.
Por ti seré mejor de lo que soy.
Nadie merece que le arrebaten la vida, y el dinero no puede convertirse en la moneda de cambio que delimite la estrecha línea que separa el morir del vivir. Por ello, porque el corazón es el único billete que no se desgasta por amar, debemos aunar nuestras fuerzas y regalar a Lidia el milagro de estar aquí, sin enfermedad, sin dolor y sin la tenebrosa luz del hospital, solamente con fe y con la esperanza de que un mundo mejor sí es posible.
Desde sus casas o desde donde vean la noticia, pues ven el caso de Lidia como algo lejano y piensan que eso a mí no me puede pasar, pero que el día menos pensado puede ser uno de sus familiares cercanos que colaboren ellos con nosotros, más bien con Lidia, porque algún día pueden necesitarlo y mañana podemos ser cualquiera el que necesita ayuda.
La pequeña Lidia es un ejemplo de lucha, su familia lo es de amor y tú puedes serlo de caridad. Porque muchos pocos hacen mucho. Antonio, Begoña y Lidia nos mandan un mensaje desde el hospital.
Gracias a todos por el apoyo y la fuerza que nos habéis dado durante estos días, que nos habéis demostrado que no estamos solos.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y, aunque en la distancia, sabemos que estáis ahí apoyándonos y luchando por nosotros ahí.
Y nada, ahora Lidia os va a decir una cosilla.
Gracias.
Os queremos.
Os queremos. Chao. Chao.
Por ti seré mejor de lo que soy.
Las 2:13 de la tarde, una hora menos en Canarias. Jesús Luis Sacristán, cuéntanos.
Pues aquí seguimos, Manuel, y ahora comenzamos esta actualidad eclesial en Roma, porque hoy ha tenido lugar el Ángelus a las 12 del mediodía. De ello nos habla nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, a las 12, como todos los domingos, ha comenzado el Ángelus en la Plaza de San Pedro. El Papa ha hablado mucho de Jesús, de la providencia de Cristo, que se fía totalmente del Padre Celestial, y nos ha invitado a sentir que Él recoge nuestros problemas, nuestras debilidades, que Él siempre nos ayuda. Después del Ángelus, ha hecho un fuerte llamamiento a la paz en Siria, un conflicto que, decía el Papa, le duele. Siempre está viva en él esta preocupación después de ya más de 2 años de conflicto en Siria y sobre todo de la plaga de secuestro de personas. El Papa no ha mencionado a los 2 obispos de Alepo, que sabemos que están secuestrados, de los cuales no hay noticias desde hace ya muchas semanas, pero sí que ha hecho un fuerte llamamiento a la humanidad de los secuestradores para que liberen a todas las víctimas. Y después nos ha contado, esto no estaba previsto en el guión inicial, lo ha introducido él, porque esta mañana en Santa Marta ha celebrado misa con algunos militares y con familiares, sobre todo de soldados en Afganistán, donde había 55 familiares, 24 militares muertos, 13 heridos, todos ellos acompañados por el Papa en la oración. Y por eso, al terminar el Ángelus, nos ha dicho esto.
Tutto si perde con la guerra.
Todo se pierde con la guerra, todo se consigue con la paz. Pido una oración por los caídos, los heridos y sus familiares.
E i loro familiari. Facciamo insieme adesso.
Hacemos juntos ahora, en silencio, en nuestro corazón, todos unidos, una oración por los caídos, los heridos y sus familiares, en silencio.
I loro familiari. in silenzio.
Y así, más de medio minuto, toda la plaza de San Pedro, que estaba a reventar, como todos los domingos, en oración callada, unidos al Papa por estos excombatientes caídos y sus heridos y sus familiares.
Pues, Paloma, de esto precisamente la palabra oración me da pie para hablar también de esa oración ante el Santísimo que tiene lugar esta tarde y en la que se unirán todas las catedrales y muchísimas, casi todas las parroquias y tantas comunidades eclesiales de la Iglesia a nivel mundial.
Bueno, es que va a ser una hora verdaderamente histórica. La idea fue de Benedicto XVI, cuando programó el Año de la Fe, quería hacer esta celebración, esta adoración eucarística en todo el mundo al mismo tiempo. Francisco ha recogido no solo la idea, sino que la ha impulsado todavía más. Y sí, hoy, de 5 a 6 de la tarde, hora de Roma, que estamos pues igual que en Madrid, que en España, es la hora GMT más 2 por el horario de verano, el Papa en la Basílica de San Pedro, presidiendo esta adoración eucarística, y todas las diócesis del mundo unidas. Todos los usos horarios están cubiertos. Monseñor Fisichella, el encargado de la nueva evangelización, nos enseñaba el otro día el mapa y efectivamente se adhieren pues desde Oceanía, donde ya será 3 de junio, hasta Sudamérica, donde son bastantes horas menos, Vietnam, Honolulu, todas las islas del Pacífico, en fin, aldeas, comunidades, parroquias, conventos, monasterios, en todas las catedrales del mundo, al mismo tiempo, esta adoración, esta unión espiritual con Pedro.
Pues con esto nos quedamos, Paloma, y nos seguirás contando. Gracias por estar ahí.
Un abrazo, hasta pronto. Gracias.
Y en esta fiesta del Corpus Christi, Cáritas vive también el Día de Caridad con el lema Vive con sencillez, cuanto más das, más tienes. El objetivo es vivir un estilo de vida sencillo en medio de la crisis y la pobreza que nos afectan. Desde esta institución eclesial se invita a romper con el consumismo y el materialismo para entrar en las cosas que dan vida, como es la generosidad de darnos a los demás. Y precisamente, Manuel, con ocasión de esta jornada se ponen en marcha multitud de iniciativas en todas las diócesis, como por ejemplo en Santander, donde desde el pasado lunes y hasta hoy se celebra la Semana de la Caridad con multitud de actividades, como nos cuenta desde COPE Santander Amelia Tornero.
Semana de la Caridad, que se clausura esta tarde en la Catedral de Santander coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi. Caritas Diocesana ha invitado a los cántabros a reflexionar en torno a otro modelo de vida para ser más felices, la sencillez y la convivencia. Un encuentro que ha servido para cuestionar y sensibilizar sobre la necesidad de relacionarnos con los demás y la importancia de tejer redes y propiciar espacios de encuentro. El obispo de Santander, Monseñor Jiménez Zamora, desea que hoy nuestra diócesis se una a esta adoración eucarística mundial que el Papa Francisco ha presidido en Roma.
Está enmarcado dentro de la semana que Cáritas de la diócesis organiza para sensibilizarnos en los problemas que hoy acucian al problema del paro, todas las necesidades de las familias, el desempleo.
Monseñor Jiménez se ha referido a la oportunidad que hoy tenemos para solidarizarnos con los problemas que tanto nos rodean.
Terminamos, Manuel, en Córdoba, donde el Palacio Episcopal acoge hoy una obra de teatro sobre San Juan de Ávila que se titula Sepan todos que nuestro Dios es amor. Esta representación será hoy a las 8 de la tarde y está promovida por jóvenes de aquella diócesis de diferentes movimientos y grupos parroquiales. La cuestión y la idea es que la entrada sea gratuita y que con los donativos que se aporten podrán ellos viajar a la JMJ de Río de Janeiro. Con esa noticia terminamos esta actualidad eclesial.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. En unos instantes hablamos más a fondo de la festividad de este día del Corpus Christi, pero primero unos minutos de publicidad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la linterna en la cadena COPE.
Hasta... Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slinkin.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Angelingua gloriosi corporis misteri.
Estamos de nuevo en El Espejo con ustedes. Antes hemos hablado en las noticias del sentido de este día, en el que Jesús y Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar, ha salido, saldrá esta tarde por las calles de las ciudades y de los pueblos de toda España. Para centrarnos en esta celebración, hablamos con Manuel González, sacerdote, liturgista. Él es quien celebra cada domingo la misa que les transmite esta casa desde el Monasterio de San Pascual de Madrid. Manuel González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz día.
Manuel, ¿cuál es el origen de esta solemnidad del Corpus Christi?
Pues es una pregunta muy, muy interesante, porque es paradójico que una fiesta hoy tan importante, litúrgica, una fiesta tan importante, igual que pasa con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nacen de la devoción privada. Y es más interesante todavía cómo la devoción privada ha calado tanto en la vida de la Iglesia que se han convertido en fiestas litúrgicas y en expresiones litúrgicas, ¿no? En definitiva, el culto a la Eucaristía, tal como hoy lo conocemos, es una cosa de Occidente y del segundo milenio. Oriente y Occidente, en el primer milenio, tienen un culto eucarístico. El culto eucarístico es natural en la vida de la Iglesia, es el culto propio del sacramento de la Eucaristía, pero un culto a la Eucaristía, o sea, con expresiones de devoción, encendiendo velas, quemando incienso a la Eucaristía después de la celebración, es algo que nace sobre todo en Occidente, nace en el ámbito del Domingo de Ramos, para expresar que hay que aclamar a Cristo, se sacaba el Santísimo Sacramento, es la reserva eucarística. También estas procesiones nacen en el contexto, en algunos lugares, del Jueves Santo, después de la celebración, y será en el siglo XIII, gracias a una belga, una monja belga, Santa Juliana de Montcornillon. Esta monja es la que va instando poco a poco a que se vea que algo falta en el año litúrgico, falta una fiesta que acentúe algo del Jueves Santo, que es la exaltación del sacramento, la exaltación de la Eucaristía. En definitiva, igual que después con Santa Gertrudis la Grande en Alemania surgirá, y luego Santa Margarita con el Viernes Santo y lo que se llama el corazón de Cristo entregado a la cruz, así esta mujer, Santa Juliana, esta belga de Lieja, va a hacer que la Iglesia profundice en el amor de Cristo desde el punto de vista sacramental, ¿no? Y así poco a poco nace. Ahora lo veremos si queréis.
Y Manuel, el Papa Francisco, en esta expresión del culto, que no es solamente celebrar la Eucaristía, como os has dicho, sino también procesionar, pero también en la adoración al Santísimo, ha invitado a todas las catedrales, a todas las parroquias, los centros, los lugares de culto, todas las iglesias del mundo, a que esta tarde, en el día del Corpus Christi, haya una hora de adoración al Santísimo, pues con algunas intenciones muy especiales. ¿Cómo valoras tú esta petición del Papa?
Hombre, el Papa, yo creo que quiere que entendamos dos expresiones que ya están en San Agustín, muy bonitas, que es Sacramentum Caritatis Signum Unitatis, ¿no? O sea, que este día sea un día de caridad, enlazado para los pobres. El Papa insistió mucho en ese tema, como la Eucaristía, la celebración y la adoración de la Eucaristía nos lleva a entregarnos como Cristo, a darnos a los pobres, a dar nuestra vida. Y también un gesto de unidad, es decir, que a la misma hora el Papa, aquí nosotros en San Pascual lo tendremos a las 5 de la tarde, bajaremos el Santísimo al altar para la oración contemplativa, ¿no? Que haya un gesto de unidad, o sea, que la Eucaristía nos una a todos. Y qué mejor unidad que en el silencio, en la alabanza, en la expresión, pues eso, de una comunidad, de un grupo que es la Iglesia, que cuando mucha gente hoy esté pues, después de comer o viajando o descansando, que haya hombres y mujeres en todo el mundo que se unan a pedir por ellos. Alabar a Cristo, por una parte, es una, el Papa ha dicho, es una oración de alabanza, es una oración contemplativa, pero también es una oración de petición, de intercesión, ¿no? Por los pobres, los presos, los enfermos, los que están de viaje, los que están desanimados, los que han dejado a la Iglesia, ¿no? Entonces, es una oración, sacramento de unidad, sacramento de caridad. Ahí está unido justamente en esa hora de 5 a 6 de la tarde, antes de que muchas catedrales salga el Santísimo por las calles esta tarde.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Día de unidad, día de caridad, día de Jesús y Eucaristía. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros y feliz fiesta.
Bueno, pues ya sabemos, nos ha dicho Manuel González que allí en el convento de San Pascual en Madrid a las 5 de la tarde, también en la parroquia aquí en Madrid de San Jerónimo el Real será esa misma hora, también en la cripta de la Catedral de la Almudena, después en la Catedral de la Almudena tendremos la misa y la procesión diocesana. Bueno, pues nos vamos a Argentina, pero sin salir de Madrid, porque desde estos mismos estudios tenemos hoy, como todos los domingos, pero no siempre desde estos estudios, lógicamente, a Esteban Pítaro, que cada semana nos sirve la vida de Hispanoamérica. Esteban, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Manuel? Muy buenas tardes. Qué bueno estar con vos acá.
¿Verdad? Qué bien el que hayas podido
Hombre,
venir.
Y levantar un poco el ánimo, ¿no? Porque con la selección musical de Charlie, la selección musical de Jesús Luis,
sí.
¿Te gusta la canción que te traje hoy? Se llama...
A ver.
Eu creo en la juventud, porque los cristianos no tenemos que ser tipos con pepinos en vinagre en la cara, ¿no? Así que hoy vayamos a adorar a Jesús con la sonrisa en la cara. Esta es una canción que prepararon para difundir la Jornada Mundial de la Juventud, por supuesto en Brasil. Una coreografía preciosa, la pueden buscar en YouTube. Eu creo en la juventud. Ya tiene más de 35.000 visiones de todo el mundo. Creo que sirve para motivar, para que los españoles, amigos, no se duerman. Tienen los que pueden, yo entiendo que hay crisis, por supuesto, pero los que pueden, los jóvenes que puedan, no dejen de inscribirse. Son los últimos días, faltan 51 días nada más para la Jornada Mundial de la Juventud. Así que ánimo, amigos.
Roma.
Arrancamos en Roma porque esta semana tuvimos la Semana Paraguaya en la diócesis que nos preside en la Caridad. Es una semana organizada por la Embajada del Paraguay, en el marco de la cual se organizó una muestra, las misiones jesuíticas del Paraguay. Fue inaugurada por el cardenal Marco Ollet, que es el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. El motivo, lo comentábamos el otro día, el 25 aniversario de la canonización de San Roque González Santa Cruz y compañeros mártires, el primer jesuita misionero canonizado de la evangelización en América. Según el cardenal Ollet, decía, las reducciones jesuitas fueron un triunfo de la humanidad, lo suscribo plenamente. Viajemos a zona de Misiones también, porque a la zona de la triple frontera, en Argentina, Paraguay y Uruguay, porque tuvo lugar esta semana en Santa Catarina, Brasil, el 28º encuentro de diócesis de frontera. Los temas tratados, la vida y por supuesto el futuro de la juventud, los países de América Latina, nos estamos preparando para inundar Río de Janeiro. Vamos a Colombia, una muy muy buena, la que hizo referencia incluso implícitamente hoy el Papa. El cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, expresó la satisfacción de los obispos del país por los avances que se están dando en los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Ojalá que este gran drama de la violencia, de la guerrilla, termine pronto en Colombia. Por último, una de esas que le gusta a los amigos de deporte en la COPE, Manuel.
A ver.
San Lorenzo de Almagro, Club de los Amores del Papa Francisco, ya se salvó del descenso, que lo amenazó este año, pero la noticia es que el otro día, en las fiestas patronales de María Auxiliadora, se develó una placa en honor a su hincha más ilustre, al Papa Francisco. Se trata de una misa, durante una misa en la que presidía hace un par de años el Papa Francisco, ahora por supuesto no lo puede hacerlo porque está en Roma, pero la placa dice, rezamos por vos, Papa Francisco. Esto es en un club de fútbol en Argentina, otro gran signo de la gracia, de los tiempos de gracia que estamos viviendo.
De momento la bandera del Vaticano sigue siendo blanca y amarilla, no la del
no la
de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban Pítaro. Hasta la semana que viene, otra vez desde Argentina. Si antes sonaba en honor al Corpus Christi el pan de lengua de Mocedades, ahora terminamos con un compatriota tuyo, Diego Torres, y con uno nuestro, Juan Luis Guerra. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.